Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad.
Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Conciencia Radio presenta su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Conduce Dr. Mauricio López.
Hola amigas y amigos, buena noche. De este 22 de marzo del 2025. ¿Cómo les va? Espero que estén bien en sus casas. Mis parabienes para ustedes y para los suyos. Comentarles que he preparado con mucho aprecio y dedicación el programa que vamos a tratar. Les comento que la intención está puesta en que nuestras niñas, nuestros niños, pues tengan la vida más fácil, más adaptada a estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pasando. En todo el mundo, ¿no? Como parte de una pues crisis, yo digo que está viviendo la humanidad, de valores, de muchas cosas, de identidad, de pues a veces de no saber qué hacer, tanto bombardeo de noticias, de cosas que estamos oyendo y viendo, que pues no sé, a mí me pasa, no sé si a ustedes en algún momento se siente uno pues aterrado así de oír tantas cosas que están pasando y más tantas cosas que se dicen y todo esto. Y bueno, pues a veces también dan ganas de pararle a muchas cosas, pero me motiva mucho el poder hacer algo como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, que podamos cambiar o aportar un poquito las cosas. Les quiero comentar que he vuelto a insistirle a la diputada Casandra de los Santos, presidenta de la Comisión de Inclusión y Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, pues retomemos el tema, revisamos juntos una iniciativa que ella tenía y se centraba en el trastorno del espectro autista. Entonces yo le preparé un documento para retomar que se haga una ley federal sobre la neurodivergencia. Y no nada más sobre el trastorno del espectro autista, sino que se contemple la dispraxia, la dislexia, la discalculia, el trastorno de déficit de atención, el síndrome de Tourette, el Asperger, y que continuemos con esto. Entonces, quienes me conocen saben que soy un agente de luchas, de misiones, y he tomado esta misión de la neurodivergencia como una bandera propia. Y sé que muchos de ustedes que me escuchan pues también me lo han hecho saber que me apoyan, y gracias por estar aquí. Hoy trataremos, fíjense, que un tema que un paciente me puso en el radar, un paciente joven que atiendo, chico muy talentoso, muy estudioso, me reservo su nombre por esa privacidad, esa ética que debemos tener y esa secrecía en la consulta psicológica, pero que con mucho gusto me daría mucho gusto compartirle su nombre, todo, pero es parte de esa ética, pero él sabe, porque me prometió que iba a estar escuchándome. Él fue el que me sugirió el tema, me puse a investigarlo y me llamó mucho la atención todo lo que se está dando. Entonces agregamos más a nuestra lucha este tema. Se llama grooming. ¿Qué es el grooming y cuál es su impacto? Fíjense que el grooming es un proceso de manipulación y engaño donde un adulto establece contacto con un menor de edad a través de internet, con la intención de ganarse su confianza, manipularlo y en muchos casos explotarlo sexualmente. A diferencia del abuso sexual convencional como lo conocemos, el grooming no siempre inicia con violencia, sino con persuasión, con seducción emocional, y puede escalar desde conversaciones aparentemente inofensivas hasta situaciones de coerción extrema, donde el agresor usa chantaje, manipulación psicológica y amenazas para mantener el control sobre su víctima. Este delito estoy investigando y fíjense que ha crecido exponencialmente con el acceso masivo a redes sociales y en un mayor número de plataformas digitales. Antes, los depredadores sexuales tenían que estar físicamente cerca de los menores, pero hoy con un simple mensaje en TikTok, Instagram o un videojuego en línea pueden iniciar su red de engaño. Grooming no solo es enviar mensajes a un menor en un proceso de manipulación que puede durar semanas o meses antes de que el agresor revele sus verdaderas intenciones. ¿Cómo se reconoce el grooming? Investigo y personas que me ayudaron a través de mandarme mensajes de la publicación que hice en Facebook me dicen que hay varias señales de alerta que pueden indicar que un menor está siendo víctima de grooming. Un cambio de comportamiento repentino, un niño que estaba en su computadora y todo, ahora se vuelve más reservado, está ansioso, irritable, pasa más tiempo en su celular o computadora, y fíjense que lo clásico, ¿verdad?, esconde la pantalla cuando alguien se acerca. Reciben regalos inesperados como dinero, un nuevo amigo en línea, comienza a mentir sobre con quién habla o se niega a compartir la información sobre nuevas amistades digitales. Usa un lenguaje o expresiones inapropiadas para su edad, que podrían haber sido inducidas por un adulto. Recibe mensajes insistentes de alguien desconocido que, fíjense, les pide que suba fotos, que haga videos o llamadas privadas. Entonces, estas son las formas en las que empiezan estos depredadores, estos seres viles, a acosar a los niños. El origen y el término, para darnos un contexto histórico, el término de grooming proviene del inglés to groom o groom, que significa preparar o acicalar. En el contexto del abuso infantil, se usa para describir cómo los agresores preparan a los niños para ser explotados sin que ellos se den cuenta. Investigando, encontré que el primer registro de grooming digital se identificó en el Reino Unido en el año 2000, cuando las fuerzas policiales notaron un patrón en delincuentes sexuales que usaban salas de chat para atraer a menores. En 2012, en Argentina, que por cierto, aquí aclaro y felicito, se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tipificar el grooming como delito, estableciendo penas, ahí se me hace muy corto, de 6 meses a 4 años de prisión. En México, investigo que el primer caso documentado ocurrió en el 2014, pero no fue sino hasta en el 2019 que algunos estados de nuestro país empezaron a legislar sobre el tema. Pero fíjense que a pesar de la gravedad, en México el grooming aún no cuenta con una ley federal que lo sancione de manera uniforme. Y aquí vamos a hacer otra vez una talachita, un trabajo con la diputada Cassandra de los Santos, para ver si podemos impulsar una ley federal sobre este delito. Más adelante les compartiré cuál es la propuesta integral que, que he elaborado para ella y que estoy en espera de que la lea, que la apruebe, que me diga qué podemos hacer, y con gusto estaré en los foros donde sea convocado y lo que tengamos que hacer. Ahora, ¿cuál es el impacto psicológico y emocional en las víctimas? El grooming no solo es un delito, sino una forma de abuso emocional y psicológico con secuelas devastadoras. Tiene como consecuencia lo que conocemos como el TEP, el trastorno de estrés postraumático, donde la víctima repite la experiencia a través de pesadillas, ansiedad, ataques de sueño, insomnio y estos diferentes padecimientos o actitudes que toman los quienes lo padecen. Depresión y pensamientos suicidas. Sentimientos de culpa, vergüenza e impotencia pueden llevar al menor a aislarse o autolesionarse. Después aparece la fobia social y la desconfianza extrema. Pierden la seguridad en sí mismos y en los demás. Baja autoestima y problemas en la identidad sexual. Fíjense cómo llega la manipulación del agresor, que llega a distorsionar la propia autopercepción del menor. Y aquí, pues el riesgo de explotación sexual en redes amplias. Una vez captado el menor, puede ser víctima de redes de pornografía infantil. El abuso no termina cuando el grooming es descubierto. Yo les comparto que este tipo de traumas, las secuelas que dejan, pueden durar años si no se atienden con apoyo psicológico especializado. Ahora bien, los datos que me gusta aportar y sustentar como investigador académico son datos para mí escalofriantes. El 60% de los niños entre 9 y 16 años han hablado con desconocidos en línea. El 60% de los niños entre los 9 y 16 años han hablado con desconocidos en línea. El 30% de ellos ha recibido solicitudes de fotos o videos de contenido íntimo. Solo uno de cada 10 víctimas denuncia el abuso. Debido al miedo y la manipulación por parte del agresor. Otro dato que me dejó helado es que México ocupamos el segundo lugar en producción de pornografía infantil en América Latina. Y el grooming es la principal vía de captación. ¿Qué avances legales hay y qué nos falta por hacer? Y aquí me comprometo en los tiempos que tengo a seguir insistiéndole a la diputada y a los miembros de la comisión, pues que volteen, que pongan sus ojos y su radar en esto. En México el grooming está tipificado como un delito en solo algunos estados. Me encontré con que no existe una ley federal que sancione este delito de forma homogénea en todo el país. A diferencia de Argentina y España, en México no contamos con protocolos nacionales de prevención en las escuelas. Hace falta mayor vigilancia en redes sociales y plataformas de videojuegos. Es urgente que nuestro Congreso apruebe una ley federal contra el grooming para proteger a la niñez de todo nuestro país. Es muy importante que insistamos a las personas, ya les iré diciendo a los integrantes de las diferentes bancadas y de esta comisión de inclusión y grupos vulnerables del Congreso de la Unión, que podamos platicar con ellos. Yo voy a seguir acercándoles la información. En este momento la diputada Casandra de los Santos ya tiene la información que yo le elaboré sobre lo que podríamos hacer acerca de una ley nacional del tratamiento de la neurodivergencia. No crean que queda en un programa, que queda en una reflexión, que queda en una plática. Me voy a fondo. Estoy, les comenté a quienes me han seguido que tomaba yo como causa, como misión de vida en este momento, el tema del TDA, el tema del trastorno del espectro autista, el tema de los niños con dispraxia, con dislexia, con discalculia, con el síndrome de Tourette, el síndrome de Asperger, y llevarlo hasta donde mis fuerzas me den. Que lo tengan las autoridades educativas, nuestros legisladores, los docentes, los padres. Cada vez me entero de más casos de niños buleados, de niños que atentan contra su vida, que se autolesionan por no tener ese espacio de contención, esa red de apoyo que debiéramos como sociedad tener hacia estos chicos que tienen habilidades diferentes. Para mí, el grooming es un crimen silencioso. Hasta que este paciente me lo puso en el radar, este joven brillante, pude dimensionar lo que estaba pasando. Es invisible y letal, como les decía. Y no podemos seguir ignorándolo hasta que sea demasiado tarde. Quiero compartir con ustedes más adelante cómo operan estos depredadores digitales, cuáles son sus estrategias de manipulación, y espero, confío en que ustedes puedan compartir este programa una vez que esté arriba en la página de Conciencia Radio, que vamos a poner en el chat para que lo puedan descargar, el Spotify, el podcast de este programa y de los que hemos hecho, y a quien se lo hagan llegar, lo va a ser muy bueno, ¿sí? Padres de menores, tíos, cuidadores, docentes, colegas psicólogos, trabajadoras sociales, a quienes puedan, compártanlo. Habrá algunos que digan yo sé más de lo que se está hablando, o habrá algunos que digan pues luego lo escucho, o te doy mi opinión sobre el mismo. Pero una persona que voltee a ver estos temas que estamos tratando, ya la hicimos, ya estamos del otro lado. Antes de irnos al siguiente bloque y hacer un espacio, les quiero hacer unas reflexiones a manera de pregunta. ¿Sabían ustedes que el 80% de los menores de edad con acceso a internet ha hablado con al menos un desconocido en línea? Digo al menos porque han sido más. Te pregunto, ¿tu hijo o hija usa TikTok, Instagram o juega en línea con desconocidos? ¿Cómo saber si tu hijo está en peligro sin invadir su privacidad? Les comento que el depredador ya no está en la calle, está en el bolsillo de tu hija, de tu hijo. ¿Sabes con quién habla tu hijo, tu hija, en internet? que esas reflexiones nos queden ahí y tengamos más atención. Me voy enterando de que a través de videojuegos y de otras estas formas de comunicación en las redes sociales se va incrementando el contacto con los menores, estos depredadores digitales tienen toda una estrategia establecida, tienen estudiado cómo hacerlo, conocen el perfil, conocen por el lenguaje que usan los niños quiénes pueden ser vulnerables a esto. Entonces sí, no es un tema menor, es un tema que al menos creo que habemos muchos que tenemos conciencia y estar pendientes, como les decía, sin invadir su privacidad. Sí hay que fijar reglas en casa acerca del uso de redes, acerca de los dispositivos que creemos están jugando, que creemos, y digo que así sea, en el mejor de los casos, que se están distrayendo, que están jugando, que están haciendo algo en su tablet, en su celular o en su computadora. Pero sí debemos de estar pendientes. Y estos rasgos que les decía, si guardan la pantalla, si se ponen nerviosos cuando nos acercamos, y si están mintiendo cuando les decimos con quién hablas, si se niegan a compartir la información de sus amistades digitales, o si empezamos a notar, como les mencionaba, que empiezan a usar un lenguaje o expresiones inapropiadas para su edad, que podrían haber sido inducidas por un adulto. Si notamos que están recibiendo mensajes insistentes de alguien desconocido o llamadas privadas, ahí tenemos que poner toda nuestra alerta, toda nuestra atención para saber qué está pasando ahí con nuestros hijos y que no sean víctimas de estos repugnantes seres, ¿sí? Depredadores digitales, gente que está al acecho. Cuando un menor es vulnerable, cuando un menor está solo o le está pasando mal, y ahí debemos tener todo el cuidado que podamos posible. Es una tarea como sociedad, es una tarea que no debemos permitir que pase inadvertida. Coméntame aquí en el chat si tú sabías, tenías idea de esto que se llama grooming, y de casos de gente que ha sufrido esto, que volvemos a los programas anteriores, que por vergüenza o por indiferencia lo callan, lo ocultan, no tienen idea de lo que en Face me ha puesto la gente. Yo pasé por esa experiencia, quisiera comentarlo al aire, quisiera contar mi experiencia. La pasé muy mal. Mi hijo pasó por una experiencia así, afortunadamente no avanzó a más. Entonces sí es una cuestión, un tema delicado, y que está ahí rondando, que está dando vuelta y vuelta en las redes. Y estas personas, mientras como papás estamos trabajando, estamos haciendo alguna actividad, pues para llevar el sustento, para tener una estabilidad, para las colegiaturas, la escuela de nuestros hijos, sus gastos, pues hay gente que está dedicada a dañar, ¿sí? Y abusar de esa inocencia, de esa forma que uno de niño tiene y que no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, sí es una cuestión ahí, pues lamentable. Vamos a hacer una pausa aquí en Conciencia Radio, la estación de la espiritualidad, y volvemos a su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. En un momento volvemos. Gracias.
Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad.
Amigas, amigos, ya estamos de vuelta aquí en tu programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños, con este tema que a mí me ha dejado en shock, frío, porque estamos dedicados a otras noticias, a otras cosas que sin duda también son muy relevantes, pero creo que con nuestros niños no se valen muchas cosas. No se vale que lo más, el tesoro más preciado, lo más sacro del ser, como es la infancia, esté pasando por estas cosas en estos tiempos. Entonces vamos a ponerle toda nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestro conocimiento para poder tener un mejor país, una mejor sociedad, una mejor infancia. En general, corrijo lo de país, sino en general, en todo nuestro mundo, donde podamos influir o hacer algo. Les recuerdo que estamos abordando el tema del grooming, una forma de acoso digital que amenaza seriamente la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet. ¿Sabes cómo operan quienes realizan este reprobable delito? ¿Por qué las víctimas muchas veces callan y sienten culpa? Las tácticas que utilizan los agresores para acercarse a sus víctimas. Y luego fíjense que viene este fenómeno que estudio y repasé y dije, como psicoanalista, como psicoterapeuta, como psicólogo clínico, sé la respuesta. Pero ¿por qué las víctimas sienten miedo y culpa? Las consecuencias psicológicas del grooming y cómo impacta en la vida de los afectados. Les voy a comentar cómo se lleva a cabo este reprobable acto por estos depredadores digitales. El grooming ocurre a través de un proceso de manipulación donde el agresor establece contacto con un menor en internet con el fin de generar confianza y luego someterlo a algún tipo de acoso o coerción. Este proceso, porque son muy pacientes estos depredadores, puede durar semanas o incluso meses y sigue una serie de pasos comunes. Y estos depredadores operan más o menos de la siguiente forma. Primero, hacen un estudio para detectar a la víctima. Los agresores buscan menores en redes sociales o a través de videojuegos en línea o en foros y plataformas de mensajería. Analizan publicaciones en redes sociales y buscan signos de vulnerabilidad emocional, como frases que muchas veces los menores usan cuando están tristes, cuando están deprimidos. Me siento solo, me siento triste, ya no quiero vivir con mis papás. Llegan a hacer expresiones de odio a mi mamá, odio a mi papá, ya no quiero vivir en esta casa. Y estas frases las huelen, las detectan estos repudiables seres y empiezan a identificar los perfiles de los niños o de los adolescentes y empiezan a detectar que tengan poca supervisión digital o que interactúan con desconocidos en línea. Fíjense que les crean confianza. La gran mayoría, si no es que todos estos depredadores, suelen fingir ser menores de edad, utilizando perfiles falsos, con imágenes manipuladas. Simulan compartir gustos e intereses comunes para generar esa conexión, esa empatía con el menor. Y esto, bueno, pues ya se empieza a poner ahí muy fuerte. Se presentan como amigos en quienes se puede confiar, ofreciendo apoyo emocional, diciendo: conmigo cuentas, a mí me pasó así, mi mamá no me quería, mi mamá me estaba regañando todo el día, pero qué bueno que somos amigos, que estamos por aquí. Y sobre todo esa parte, ¿no?, generando esa supuesta confianza para poder continuar con esta red y con esta forma de ir trabajando con los niños. Generan un sentimiento de exclusividad y confidencialidad, diciéndole a los menores: no debes contarle a nadie de nuestra relación, porque ya sabes cómo son los adultos, y esto que quede entre nosotros, porque yo también estoy pasando por esa fase. Y después empiezan a trabajar en una cosa que llamamos aislamiento y control. Intentan distanciar a la víctima de su familia y amigos, creándoles un ambiente de confianza exclusiva. Conmigo puedes hablar de lo que quieras, podemos estar otro rato más. No es necesario que salgas con tus amigos o estés con tus hermanos. Tú y yo ahora somos amigos y podemos platicar. Van introduciendo temas inadecuados. De forma progresiva van escalando, poco a poco, hasta que normalizan conversaciones fuera de contexto. En algunos casos, pueden sugerir interacciones inapropiadas, bajo apariencia de juegos o secretos. Después pasan a una fase que es la coerción y la amenaza. En algunos casos, si la víctima intenta cortar la comunicación, el agresor puede intentar manipularla mediante culpa o intimidación. Y usan frases como: si dejas de hablar conmigo, me harás daño emocionalmente, ya que yo también estoy sola o solo. Si cuentas algo, nadie te lo creerá. Y esto empieza a generar miedo y confusión en los niños, dificultando en muchos casos que pidan ayuda. Después viene la explotación y sus consecuencias. Si la víctima ha sido persuadida a enviar material o compartir información personal, el agresor empieza a intentar continuar con la coerción. En algunos casos, el menor puede sentirse atrapado y no saber cómo salir de esta situación. No todos los casos llegan a este nivel, debo aclarar, pero desde las primeras etapas del grooming, el daño psicológico ya empieza y puede llegar a ser grave y duradero, no lo olviden. Y esta pregunta que les decía, que al menos en la clínica sabemos, pero que se trata de repasarla para quienes la sabemos y para quienes no la tengan en su conciencia. ¿Por qué la víctima acaba sintiendo culpa o miedo. El grooming es un abuso de confianza y poder que afecta la percepción de la víctima sobre lo que está sucediendo. Estas técnicas son altamente sofisticadas y estudiadas por los agresores. Tú aceptaste hablar conmigo. Le hacen creer a la víctima, al niño o niña, que el contacto fue su decisión. Si hablas, todos te juzgarán y señalarán. Tú hiciste contacto conmigo y a ti te van a juzgar. Lo amenazan. O amenazan al adolescente, al niño, a exponer la situación, sembrando miedo y vergüenza. Yo puedo subir las fotos que me mandaste. Tengo aquí la conversación de lo que dijiste. Si le cuentas a alguien, te van a castigar. Buscan que el menor sienta que su familia reaccione negativamente. Yo solo quería ayudarte. Simulan ser una figura de apoyo, incluso después de causar el daño. Este sentimiento de culpa es lo que muchas veces impide que la niña, niño o adolescente pidan ayuda. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales? Ansiedad, aislamiento, y lo que llamamos como riesgo psicológico. El impacto del grooming puede ser tan devastador y puede derivar en diversos problemas emocionales y psicológicos. Por poner algunos: ansiedad y estrés postraumático. Muchas víctimas desarrollan un estado constante de miedo y alerta. Pueden tener pesadillas, ataques de pánico y depresión, y en algunos casos extremos, pues paranoia. Sentir que su depredador o esta persona está cerca o los está observando, y desarrollan un cuadro ahí ya que empieza a rayar en lo patológico. Se aíslan socialmente estas niñas, estos niños y adolescentes. La vergüenza y el miedo pueden hacer que las víctimas se alejen de sus amigos y familiares. Evitan actividades que antes disfrutaban por temor a ser juzgados o expuestos. ¿Se imaginan un niño que está volteando para todos lados porque estos depredadores le dijeron que los observan, que están cerca de ellos? La pasan muy mal. Su autoestima y su autopercepción se distorsiona. Se empiezan o pueden llegar a sentirse indignos o sucios, aunque no sean responsables de lo que ha sucedido. Esto empieza y puede generar dificultades en sus relaciones interpersonales a largo plazo. Algo lamentable en lo que puede acabar y escalar es que haya un riesgo de autolesiones o pensamientos suicidas. Algunas víctimas experimentan un profundo sentimiento de desesperanza. En casos graves, pueden presentar pensamientos de autolesión o incluso lo que conocemos como ideación suicida. Siguen los datos alarmantes. En México, en nuestro amado país, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, de acuerdo a cifras del INEGI del 2023. El 80% de las víctimas de acoso digital no denuncian por miedo a represalias o vergüenza. Aquí hago una reflexión junto con ustedes. El grooming no solo es un abuso digital, es un ataque emocional que deja heridas profundas. La mejor forma de combatirlo es informarnos y estar alertas. ¿Cómo podemos prevenir el grooming? ¿Qué estrategias podemos aplicar como padres, docentes y cuidadores? ¿Dónde denunciar? ¿Y qué recursos existen para ayudar a las víctimas? Las heridas del grooming no se ven, pero dejan marcas profundas. Protejamos a nuestros niños del depredador digital. Hasta aquí hemos visto, oído, escuchado, sentido, qué es el grooming y cómo operan los agresores. ¿Por qué las víctimas sienten culpa y las consecuencias emocionales que enfrentan? Si ya sabemos qué es el grooming, entonces nos daremos cuenta que es un problema real y peligroso. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Qué herramientas podemos tener? ¿Cómo aplicarlas para que padres, docentes y cuidadores protejamos a nuestras niñas y niños y adolescentes? La mejor defensa contra el grooming es la prevención y la educación digital. Este, fíjense que es un tema que quiero abordar con las personas que están en las comisiones de educación, de inclusión, de grupos vulnerables, lo que llamamos, o voy a llamar como educación digital. Hay que, como padres, docentes y cuidadores, generar un ambiente de confianza. Hablar abiertamente sobre la seguridad en Internet, sin juzgar ni prohibir de manera absoluta. Explicarles a nuestros niñas, a nuestros niños, niñas y adolescentes, que no todos en línea son quienes dicen ser. Preguntarles regularmente con quienes chatean, en qué plataformas están activos, y establecer normas dirigidas claras. Vamos en casa a establecer un tiempo en internet y supervisar las plataformas que usan por su seguridad. Aclararles que no estamos invadiendo su privacidad ni somos metiches, pero que al ser sus padres, sus cuidadores, nos reservamos ese derecho de estar checando en qué plataformas que están usando y con quienes se están relacionando. Usar controles parentales en redes sociales, YouTube y videojuegos. Hay que enseñarles a los niños que no compartan datos personales, ubicación o sus fotos con desconocidos. Hay que enseñarles que si un nuevo amigo en línea pide mantener la relación en secreto, esta es una señal de peligro. Y así hay que hablarlo, así hay que decírselos. Si alguien te presiona para que le envíes fotos o videos personales, debes contactarme y pedirme ayuda. Sí, explicarles que tienen todo el derecho a decir que no sin sentirse culpables. Para que seamos el adulto al que recurran sin miedo. Si el menor es víctima de grooming, debe sentirse seguro de contarlo sin temor a ser castigado. Que pueda hablarlo libremente. Evitar preguntas o expresiones como: ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo caíste en eso? ya que puede aumentar la culpa en ellos. Y lo más seguro es que no vuelvan a recurrir a nosotros. Hay que escuchar y apoyarlos y buscar, en todo caso, ayuda profesional. Yo les sugiero a los docentes que tanto respeto y quiero que tengan unos minutos en su aula de educación digital. Informen sobre la seguridad en internet, en sus aulas, desde edades tempranas. Promuevan un pensamiento crítico en las niñas y en los niños y adolescentes, para que se cuestionen entre ellos y hablen entre ellos de lo que conocen en línea, de lo que están viendo, de lo que están detectando. Acuérdense que al tratarlo en grupo, al estar platicándolo entre los chicos, van a salir las cosas. No las juzguen, no se adelanten a decir esto no, esto sí. Escuchen, por favor, y tengamos ese espacio de educación digital en el aula. Ustedes, las y los docentes, saben perfectamente detectar los cambios de comportamiento en sus alumnos. Si el estudiante se aísla, si está ansioso o teme usar su celular en público, podría ser víctima de acoso digital. En el aula creen espacios seguros para que los alumnos puedan hablar sin miedo, sin juzgarlos. A ver, ¿qué has encontrado en la red? ¿Alguien te ha molestado? ¿Alguien esto? Y dejar que entre ellos se lleve ese diálogo bajo nuestra supervisión. Hay que fomentar campañas de prevención en las escuelas, pero empezando por el aula, por casa. Talleres sobre riesgos digitales dirigidos a estudiantes y padres. Hay que crear protocolos escolares para actuar ante casos de grooming. Y aquí quisiera compartirles algunas estrategias para niñas, niños y adolescentes. Algo que le he llamado reglas de oro para navegar seguros en internet. Niña, niño, adolescente, no aceptes solicitudes de amistad de desconocidos. No compartas tus datos personales, fotos o tu ubicación con extraños. Si alguien te hace preguntas incómodas, bloquéalo y cuéntaselo a un adulto con el que tengas la confianza. Niña, niño, adolescente, pedir ayuda no es motivo de vergüenza, sino un acto de valentía. Eso dice que eres una niña, un niño, un adolescente valiente al pedir ayuda. Debes de distinguir entre amigos reales y falsos amigos en línea. Un verdadero amigo o una verdadera amiga no te va a obligar a mantener secretos con los adultos. Un amigo real no te va a presionar para que hagas algo que te incomode. Nosotros, los adultos, los padres, cuidadores o docentes, si sospechamos que estamos ante un caso de grooming, tenemos que mantener la calma. Y muy importante, no culpar ni regañar a la víctima, sino apoyarla emocionalmente. Documentar la evidencia, tomar capturas de la pantalla, de mensajes sospechosos. No borren las conversaciones, ya que pueden servir como prueba. En nuestro país se pueden hacer denuncias en la Policía Cibernética Federal llamando al 088 en línea. En la Fiscalía General de la República hay un portal de denuncias en línea. Y hay dos redes que son muy importantes, la red ALBA y alerta Amber para casos de riesgos grave. Si es necesario, busquen apoyo profesional con psicólogos especializados en abuso digital para que puedan ayudar a la víctima a recuperarse emocionalmente. Hay organizaciones como Salvemos a los Niños y UNICEF que ofrecen guías de apoyo para quienes son docentes, las puedan descargar y circularlas en las escuelas. Yo estoy proponiendo en unos días a que se haga una ley federal, una iniciativa de ley contra el grooming. Necesitamos una ley federal en nuestro país. Actualmente, en México, el grooming no está tipificado de manera uniforme en todos los estados, lo que dificulta su persecución legal. Lo que falta en la legislación actual, al estar revisando, me di cuenta que falta una ley federal que tipifique el grooming como un delito específico y autónomo. Mayor regulación y supervisión en plataformas digitales y videojuegos en línea. Propongo la creación de unidades especializadas en ciberseguridad para protección infantil y la implementación de programas de educación digital en todas las escuelas de nuestro país. ¿Y qué proponemos para esta ley federal? Que se tipifique el delito como de orden federal y señalarlo como de alto impacto. Obligar a las redes sociales y plataformas digitales a implementar sistemas de detección de acoso infantil y capacitación obligatoria en prevención de grooming para docentes, personal de salud y cuerpos de seguridad. Y propongo crear un registro nacional de agresores sexuales digitales. Campañas nacionales de educación y prevención con financiamiento gubernamental o privado. Ejemplo de países con leyes efectivas contra el grooming. Argentina, ley 26.904 que penaliza el grooming con hasta 4 años de prisión. España, código penal reformado en 2015 para castigar el acoso digital infantil. En Reino Unido, la Sexual Offence Act, que criminaliza cualquier intento de acercamiento sexual en línea hacia los menores. En México, deben sumarse todas las personas que nos puedan apoyar para proteger legalmente a los niños de ataques en línea, como el grooming. Hago una reflexión final. El grooming es un problema grave, pero no es inevitable. Con educación, prevención y acción legal, podemos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hago un llamado a la acción. Padres, involúcrense en la vida digital de sus hijos con empatía. Docentes, infórmense y eduquen sobre los riesgos en Internet. Gobierno, Cámara de Diputados, es hora de legislar con una ley federal contra el grooming. Les agradezco mucho por llegar hasta aquí y por escucharme una vez más. Un niño informado es un niño protegido. Un adulto comprometido es en un escudo contra el grooming. Hagamos nuestra parte. Les deseo una buena noche. Les agradezco que me hayan escuchado y que estén nuevamente en otro programa de conciencia y espiritualidad. En Puentes de la Conciencia, tejedores de sueños. hasta el próximo sábado a las 8 de la noche. Se despide su amigo, el doctor Mauricio López, deseándoles una buena y bendecida noche. Muchas gracias. Saludos.